Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. A mitad de camino, sigue adelante tu revista de hoy, jueves tempranito de mañana. Una vueltecita ya por la oriental provincia Granma, sí señor, allá en el oriente cubano. Saludando a los oyentes en la zona de Bartolomé Mazú, allá por Bayamo. Buenos días a los cocheros de Bayamo. Claro que sí, buenos días. Voy arriba, Campechuela, Cautocristo, Guisa, en la provincia Granma, Jiguaní. La zona de Manzanillo, también buenos días siempre. Hemos tenido una audiencia buena ahí en Manzanillo. Me acuerdo acá en el oriente, Duelos del Oriente, aquel legendario oyente que firmaba su carta como el caballo viejo de Manzanillo, sí. Por acá Media Luna, buenos días. Niquero también, Pilón, buenos días a la audiencia en Río Cauto y en Llana. Así que y vamos a continuar nuestra cita de hoy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Juzgarán las autoridades cubanas a una dama de blanco que pidió leche para los niños y comida para el pueblo. Cuba, Venezuela y Honduras son los tres países con más problemas de derechos humanos en el hemisferio. Pronostican los economistas un oscuro panorama económico para Venezuela con un aumento de la inflación. Y las facciones palestinas Fatah y Hamas se reconcilian y anuncian su intención de integrar un gobierno conjunto.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Llevarán a juicio a la dama de blanco Aide Gallardo Salazar y a su esposo, el opositor Ángel Figueredo Castellón. José Luis Ramos entrevistó a uno de los hijos del matrimonio y la dama de blanco Berta Soler en comunicación telefónica con La Habana.
Reynold Figueredo Gallardo, hijo de la dama de blanco Aide Gallardo Salazar y del opositor Ángel Figueredo Castellón, calificó de injusta la detención de sus padres y expresó preocupación por el juicio al que las autoridades cubanas anunciaron que someterán a ambos el jueves.
Le están haciendo esto precisamente porque pertenece a la dama de blanco, porque mi papá es opositor, por gusto, porque injustamente no había necesidad de eso.
Aide, de 50 años, y Ángel, de 52, fueron detenidos el domingo por la mañana cuando se dirigían a la iglesia de Santa Rita de Casia en La Habana, informó la dama de blanco Berta Soler.
Ella allí protestó diciendo leche para los niños, comida para el pueblo.
Si me dijera no, hicieron algo malo, agredieron a alguien, pero no, decir la verdad, libertad de expresiones, eso existe en el mundo entero, donde único no existe es aquí.
No hay tiempo para nombrar un abogado y lo que ellos quieran van a hacer. Parece que ellos quieren hacer lo mismo que están haciendo con Tony Agarro.
Después fueron liberados, pero más tarde citados en el centro de procesamiento penal conocido por el VIVAC, donde le dijeron que un oficial de la sexta unidad de la PNR de Marianao los había acusado por el delito de desacato y quedaron presos, dijo su hijo.
Él en una familia el corazón de la familia es la madre y el padre. Imagínate, dime hermano ahora en esta situación. Yo tengo una niña chiquita, imagínese usted. Me siento mal, me siento agobiado.
Está previsto que el juicio oral se realice en el Tribunal Municipal de Marianao, a donde un grupo de las damas de blanco esperan asistir.
Porque realmente es un derecho que tenemos como hermanas de lucha estar presentes en ese juicio sumarísimo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 7:05.
El pintor cubano Agustín Bejarano regresó el martes a Cuba tras cumplir una condena por pedofilia en Miami, dijo un vocero de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade. Bejarano, de 49 años, fue liberado el pasado 11 de abril, luego de pasar 3 años de cárcel en Estados Unidos, convicto por abusar sexualmente de un menor de edad. En la página oficial del Departamento Correccional de la Florida aparece como deportado y también en la lista de depredadores sexuales del mismo estado sureño.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante el Pleno de la OEA el reporte anual sobre derechos humanos del 2013. Cuba, Venezuela y Honduras figuran como los países con serios problemas de derechos humanos. Desde Washington, Jefferson Asprilla.
El informe anual sobre derechos humanos de la CIDH concentró su atención en temas como el derecho a la libertad de expresión, la independencia del poder judicial y el derecho a la nacionalidad y no discriminación. Los países de especial atención por la problemática de derechos humanos en 2013 fueron Venezuela, Cuba y Honduras, como explica Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la CIDH.
En el caso de Cuba hay un seguimiento a lo que se ha venido presentando en informes anteriores, por ejemplo, lo que responde al ejercicio de los derechos políticos, lo que corresponde a materia de libertad de expresión, inclusive información que se ha recibido directamente de agresiones a defensores de derechos humanos.
Este informe también señala la falta de integridad del sistema de justicia penal venezolano y los obstáculos que enfrentan los defensores de derechos humanos en ese país.
En el caso de Venezuela se ha venido manifestando, por ejemplo, la independencia de los jueces. Es un tema que ha preocupado mucho. Los temas que tienen que ver con los asuntos de seguridad, eso es una de las preocupaciones, son los temas de reclusorios, son los temas que pudieran también guardar algún ejercicio particular de algún derecho.
La Comisión lamentó la denuncia de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recomendó al país revisar su decisión. La CIDH además expresó que siguió como temas de interés por su impacto en la situación de derechos humanos del hemisferio, la problemática de la libertad de expresión en Ecuador, las desnacionalizaciones en República Dominicana de personas con ascendencia haitiana y la situación de los presos en la cárcel de Guantánamo. Desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, Jefferson Asprilla.
A las 7:07.
El Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, férreo crítico del presidente Nicolás Maduro y su proyecto socialista, llegó el miércoles a Caracas para participar en un foro sobre la libertad en América Latina. El escritor de 78 años, autor de novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y La fiesta del chivo, participará el 24 y 25 de abril en el Encuentro Internacional América Latina, La libertad es el futuro, con motivo de los 30 años del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Al ser preguntado sobre el proceso de diálogo entre el gobierno de Maduro y el bloque opositor con miras a superar la crisis del país, el escritor expresó su deseo que este no se quede en un ejercicio retórico y llegue a soluciones.
Algunos economistas coinciden con el Fondo Monetario Internacional, que asegura que es muy oscuro el panorama económico de Venezuela, país que tendrá la mayor inflación del continente en el presente año. Alejandro Marcano amplía la información.
No solo para el ente multilateral, también para expertos financieros, Venezuela tendrá la mayor tasa de decrecimiento, inflación y desempleo de toda América.
La única opción que tiene Venezuela para salir del hueco tan patético en el que está en este momento es tomar medidas pro mercado, pro inversión, pro negocios, y desafortunadamente no estamos viendo absolutamente nada de eso.
Y es que hasta el propio presidente Nicolás Maduro reconoció que necesita una nueva economía y un nuevo sistema que reactive la economía venezolana, por lo que en cualquier momento anunciará algunas medidas en la esperada y anunciada conferencia económica de paz.
Primero, para la producción. Segundo objetivo, abastecimiento pleno de todos los productos como debe ser.
Aspiraciones que para otros economistas serán difíciles de cumplir en el corto y mediano plazo.
Pero el tema doméstico sigue siendo sumamente complejo y realmente sin algún cambio drástico, que no lo veo en el corto plazo de esta administración, yo creo que las escaseces siguen, empeoran, inflación por encima del 60%.
En el informe del Fondo Monetario Internacional se prevé además que la actividad de Venezuela se se desacelerará marcadamente en 2014, panorama en el que también comparte el escenario Argentina.
Y yo creo que crecimiento económico bajísimo, tristemente este es el escenario actual.
En las proyecciones de los economistas consultados por La Voz de América, el gobierno de Venezuela queda muy mal parado.
Yo creo que lo único que puede cambiar la perspectiva de Venezuela es un cambio de régimen, y desafortunadamente no sabemos cómo va a ser ese cambio de régimen.
Para ambos economistas, Venezuela seguirá enfrentando serias dificultades que no podrá superar ni este ni el venidero año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Son las 7:10.
Líderes religiosos y activistas de El Salvador buscan relanzar una tregua entre las maras y otras pandillas violentas de ese país. El llamado coincide con un incremento del 44% de los asesinatos en el primer trimestre del año, con un total de 794 víctimas. El obispo Fabio Colindres y el exguerrillero Raúl Mijango expresaron que la estrategia de pacificación busca un diálogo entre las iglesias y la sociedad civil con las agrupaciones violentas. Fuentes oficiales estiman que unos 60.000 niños y jóvenes integran las pandillas en El Salvador.
Bueno, son las 7:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de jueves, Lucy García y Moisés López, en los controles Teo Girón, la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos echando un vistazo que nos brinda nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos escuchando temas de interés que nos regala Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martín, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cuba que desea escuchar a Maroon 5. Y el flashback te lleva 2010 para que recuerdes el trancazo de la diva de Barbados, Rihanna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Rebeca Monzo, la reconocida artista cubana y autora del popular blog Por el Ojo de la Aguja, habla con Televisión Martí.
El día de mañana no quiero decir que yo estuve con los ojos tapados y con los oídos también. No. Yo quiero el día de mañana que por lo menos digan, bueno, ella escribió, ella denunció, ella dijo lo que veía.
Rebeca Monzó en sus propias palabras. Este sábado a las 11:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con variadas páginas deportivas que cubren la mañana de hoy, Pepe Lacayo.
Lamentamos informar que ha fallecido la leyenda del béisbol cubano, el ex lanzador del béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Conrado Marrero, que nació en Sagua la Grande, Cuba, en abril 25 de 1911 y estaba a punto de cumplir 103 años. Conrado Marrero lanzó para los Senadores de Washington desde el año 1950 hasta el 54, o sea, 5 años, ganó 39 partidos, perdió 40, con efectividad de 3.67 carreras limpias en 118 juegos. También le dieron crédito con 3 partidos salvados y 7 lechadas. Ponchó a 297 bateadores en su carrera profesional. Orlando El Guajiro Peña lo conoció mejor que nadie aquí en el exilio y quería compartir con El Guajiro Peña esta triste noticia de Conrado Marrero.
Bueno, Lacayo, es triste tener que dar una noticia del maestro nuestro. No solamente el premier, como lo decían, El Guajiro Laberinto, porque nació ahí en el Laberinto, en Sagua la Grande, un pueblecito. Y cuando yo empiezo la pelota, él estaba jugando todavía, y cuando fue marcha en el 55 de la Mendare, pues me dio la oportunidad y me lo dijo bien claro: al final de la temporada te voy a poner a pichar, y así lo hizo. Pero hay que contar también la historia grande de este maestro, si se le puede llamar maestro, porque es chiquita la palabra decirle maestro, un caudillo en Montículo. Hay muchas cosas que yo no entendía al principio, y Miguel Cuellar, que él nos decía: si hay hombre en tercera base, Guajiro, y dos outs, dale 3 bolas mal al bateador y juégatela a la ampalla. Y Cuello y yo los mirábamos. Y era cierto lo que en el futuro después. Yo aprendí eso, que con pichándolo difícil a un bateador, mala bola, jugarte la ampalla, tirarle 3 esquinitas. Y eso es jugarse la ampalla. Y él lo hacía. El récord de Marrero en la Liga de la Florida es una cosa tan fantástica que ningún pitch en la historia ha tenido un .40 de efectividad varias veces, unos 18 por 12 o 13 años. Y cuando llegó a Grandes Ligas ya era un veterano. 7 lechadas, un hombre que le decía a los pitchers. Él llegó con Jiquí Moreno, el señor Roberto Ortiz en el año 50 y Adrián Zavala. Pero viejo ya. Cuando él viene aquí con los Orioles de Cuba, con los Orioles, a jugar con los Orioles, el Team Nacional de Cuba, ese pasó 12 días conmigo. Y hay una foto que yo no sé cómo pudo suceder eso, que Huito Alomares, Orlando Peña, Tata Solís, Octavio Ruba, Pedro Ramos y Conrado Marrero en el Montículo tirando aquí en Jalía la primera bola del Club Amendares que yo dirigía. Así que esa es historia, y que en paz descanse, que su familia esté tranquilo, porque él vivió una vida como un ejemplo para nuestra patria y para el béisbol.
Muchas gracias, Guajiro. Conrado Marrero terminó su carrera profesional con los Senadores de Washington a la edad de 43 años. Que en paz descanse. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Juzgarán las autoridades cubanas a una dama de blanco que pidió leche para los niños y comida para el pueblo. Cuba, Venezuela y Honduras son los 3 países con más problemas de derechos humanos en el hemisferio. Pronostican los economistas un oscuro panorama económico para Venezuela, con un aumento de la inflación, y las facciones palestinas Fatah y Hamas se reconcilian y anuncian su intención de integrar un gobierno conjunto.
Bueno, mis amigos, el cemento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Ubican en Cuba a fugitivos de la justicia de Estados Unidos que estafaron millones al Medicare. Según el investigador de asuntos cubanos Luis Domínguez, del blog Cuba al Descubierto, por lo menos dos viven en la zona congelada de Santa Fe, donde se requiere un permiso especial, y uno tiene una compañía de cine con el actor Jorge Perú Gorría. Baja Moody's calificación de crédito de Cuba. Riesgos locales y externos estuvieron entre las consideraciones, incluyendo una transición política abrupta y desordenada y la posibilidad de un colapso financiero de Venezuela. Levantan medida cautelar a Cuesta Morúa. El portavoz del arco progresista reportó el cese de la medida que le impusieron durante la cumbre de la CEPAL en La Habana, tras acusarlo de difusión de noticias falsas. Desconoce si ahora podrá viajar. La historia sobre los fugitivos de Estados Unidos refugiados en Cuba figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Vecinos graban imágenes de represión en Santa Clara. En el barrio El Condado, los residentes captaron voluntariamente el pasado lunes las imágenes de la detención de activistas del Foro Antitotalitario Unido. Los ladrones y el Gran Teatro de La Habana. 300 sacos de cemento y decenas de rollos de cables de electricidad fueron sustraídos de los materiales destinados a la reconstrucción del García Lorca, y nadie vio nada. Se inicia proceso penal a cubanos del Ferrocemento. El Tribunal de las Tunas recibió el sumario y la solicitud de juicio contra 13 acusados de robo con violencia e intimidación de las personas al sustraer en diciembre de 2013 en Puerto Padre una embarcación que fue a parar a las Bahamas. Podrían recibir de 20 a 30 años o cadena perpetua. Y Gross ha perdido 110 libras y está convencido de que volverá a Estados Unidos en el 2015. Alan no está bien. 5 años de reclusión le están costando. Ha perdido parte de la vista en su ojo derecho y le falta un diente. Cojea debido a problemas en sus caderas, dijo a periodistas el abogado del subcontratista. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Son las 7:22 minutos de la mañana y estamos por acá de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Y hoy vamos a hablar sobre los tacones altos y los zapatos con puntas estrechas que nosotras las mujeres nos gusta tanto usar. Por eso es que corremos más riesgos de lastimarnos los pies, sufrir de un desbalance muscular y desarrollar deformidades de los huesos, como los dedos de martillos, los juanetes, así como los problemas en los tobillos, las rodillas e incluso la espalda. Los estudios revelan un incremento significativo de la presión en las terminaciones de los huesos metatarsianos que forman la parte frontal del empeine a medida que la altura es aumentada. Es el incremento de esta presión lo que contribuye al dolor, los callos o las deformaciones de los huesos. Así que, aunque nos guste mucho presumir y nos hemos pasado por años caminando en tacones altos, hay muchas mujeres que cuando usan un zapato plano se quejan de dolores en los pies y en la espalda. Y la razón es que al cambiar el alto de los zapatos también se altera la forma de caminar. La posición de los músculos es diferente y se ocasiona también un gran esfuerzo. Por eso, alguna de las recomendaciones es que trate de usar zapatos de tacón bajo. Los tacones de 2 pulgadas causan menos problemas que los de 4. Además, un tacón delgado o bajo puede dar la apariencia de una silueta más estilizada que unos zapatos de tacón grueso. Así que trate de reservar el uso de los zapatos altos para ocasiones especiales en las que no va a permanecer de pie la mayor parte del tiempo. Así que vamos a tratarlos como un accesorio de uso privilegiado. También puede tratar de comprarse un zapato con un número más grande de lo usual. Le puede insertar algunas plantillas para que le queden más cómodos. Recuerde que a pesar de la apariencia y de la moda, Los pies tienen que sostener su peso toda la vida, así que camine usted con los pies en la tierra. Gracias por estar con nosotros.
Son las 7:24 minutos de la mañana. Elmer Figueroa Arce nació en Río Piedra, Puerto Rico, 28 de junio del año 68, conocido por su nombre artístico de Chayanne. Es un cantante, bailarín y actor puertorriqueño. Y este tema que llega a continuación, llega a ustedes por cortesía, claro, del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Miami se prepara para la entrega de los premios Billboard a la música latina. Hoy dedicaremos el programa a los artistas nominados. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Seguimos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el contratista preso en Cuba, Alan Gross, que el año que viene regresará a Estados Unidos vivo o muerto. Responden los estudiantes venezolanos a la decisión de un alcalde de prohibir las marchas de protesta en determinados sitios de Caracas. Sufre Río de Janeiro una nueva jornada de violencia a solo 50 días del inicio del Mundial de Fútbol. Y el soldado estadounidense que filtró documentos secretos a WikiLeaks ya podrá usar un nombre femenino tras convertirse en mujer.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El abogado del subcontratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba desde hace más de 4 años, dijo el miércoles que su cliente está seguro que regresará a Estados Unidos el próximo año, vivo o muerto. Tras visitar a Gross en La Habana, el abogado Scott Gilbert dijo que el estadounidense ha perdido la vista en el ojo derecho, cojea debido a problemas de la cadera, ha perdido un diente y pesa 110 libras menos que cuando lo arrestaron. Gilbert agregó que Alan le dijo inequívocamente que su cumpleaños, el 2 de mayo, será el último que pase en La Habana de una manera u otra. El abogado subrayó que Gross está frustrado por su situación, pero que mantiene las esperanzas tras reiterar que Alan habla en serio cuando dice que si dentro de un año esta situación se soluciona, regresará con su familia. De lo contrario, regresará muerto, dijo Gilbert. Gross estuvo hace poco 9 días en huelga de hambre, pero la suspendió a petición de su madre.
¿Y cuánto conocen sobre el Internet los cubanos? Acerca de esta interrogante, trata el siguiente reportaje de Libia Pacheco, con entrevistas realizadas dentro de la isla.
Jóvenes holguineros expresaron a periodistas independientes dentro de la isla su desconocimiento, en algunos casos total, acerca de conceptos relacionados con el mundo de la Internet.
¿Un blog? No, no tengo idea, no he podido ver ninguno.
Más o menos es donde deben compartir ideas.
En un intento por no quedarse rezagados, algunos entrevistados pusieron a rodar su creatividad.
Para mí un sitio web no es donde tú guardas cualquier tipo de información, algo así, una página web, no sé, algo así.
Por otra parte, la bloguera Miriam Zelaya, quien se enfrenta a las limitaciones con la Internet en Cuba, nos comentó.
En Cuba hay mucha desconexión y los que tienen acceso es un servicio caro para los bolsillos cubanos. Por supuesto, esto trae consigo el hecho de que muy pocos jóvenes tienen conocimiento de un blog, de algunas páginas web. Generalmente cuando la gente se conecta es por una necesidad de comunicación.
Pero cada regla tiene su excepción, mucho más cuando en el intento hay cubanos por medio. No falta entonces una respuesta certera.
Tengo entendido que un blog es una página en internet en la que alguien escribe sus ideas y espera que alguien dé una opinión acerca de eso.
La bloguera Miriam Celaya nos habló también acerca de las estadísticas vinculadas a su blog.
Los que mayoritariamente visitan mi blog son cubanos de fuera de Cuba, pero en Cuba se conoce poco el blog.
¿El por qué? Es obvio, según Celaya.
Hay un monitoreo permanente. Cuando no están filtradas ya las páginas y sencillamente no se puede acceder.
Para Miriam Celaya es un proceso muy lento, pero válido.
Es prácticamente la prehistoria de las comunicaciones. Esos pequeños sectores de cubanos que conocen el trabajo de los bloggers cubanos es de rebote. Porque hay muchos familiares en el extranjero que lo que hacen es que le envían los posts de diferentes blogs que se los mandan por correo electrónico. Pero bueno, uno no puede dejar de hacer las cosas. Hay que seguirlo haciendo. De alguna manera funciona.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Pasando con América Latina, en Venezuela, los estudiantes respondieron a la decisión de un alcalde de prohibir las marchas de protesta en determinados sitios de la capital. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazaron el hecho de que Jorge Rodríguez, alcalde oficialista del municipio Libertador, les impida marchar por la jurisdicción que alberga prácticamente todas las sedes de los recintos gubernamentales más importantes. Anunciaron que esta semana marcharán por la libertad de expresión y advirtieron que se movilizarán a través de ese punto de la capital porque insisten en que es un derecho y no es necesario solicitar permiso alguno. Otro grupo del movimiento estudiantil fijó posición sobre el diálogo iniciado por el gobierno y representantes de la oposición. Francisco Márquez, de la Universidad Católica Andrés Bello, reiteró que no hay condiciones.
Se han hablado de interlocutores válidos, de firmantes verdaderos y de muchas posturas sobre el diálogo con el régimen. Nos vemos en la necesidad de manifestarles a todos los políticos que dejen de meterse en los temas del movimiento estudiantil. Los invitamos nosotros, en cambio, a un diálogo. Nicolás, una vez que cumplan con las condiciones morales, únanse a nosotros en cualquier plaza pública del país.
La Mesa de la Unidad Democrática anunció que el tercer encuentro con el gobierno se llevará a cabo este jueves. Entre tanto, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, anunció que tras una serie de allanamientos, 9 personas fueron detenidas por estar presuntamente implicadas en los hechos violentos que se han registrado en algunas protestas. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro convocó a una conferencia económica que será celebrada durante esta jornada, en la que también serán publicados los precios en los que deberán ser fijados algunos alimentos. Destacó que el viernes arrancará una serie de inspecciones en todos los comercios del país. Carolina Alcalde, Caracas.
7:36 minutos.
Un ciudadano de Estados Unidos fue detenido en Venezuela y acusado de tráfico de armas y asociación para delinquir. El Tribunal de Control del Estado de Táchira dictó medidas preventivas de privación de libertad contra Todd Michael Leininger, de 32 años, indica un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia. Las autoridades dijeron que Leininger fue detenido en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y en su hogar fue incautado un lote de armas de fuego. En relación al caso, fueron detenidas 2 mujeres. El estadounidense fue detenido en Táchira luego que un vecino se creyó de dispararle con un arma de fuego cuando se negó a bajar el volumen de un aparato de música.
Bueno, ya solo 50 días del inicio del Mundial de Fútbol en Brasil, la ciudad de Río de Janeiro vivió una nueva ola de violencia, informa Jorge Orellana.
A solo semanas de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, el icónico barrio de Copacabana en Río de Janeiro fue escenario de violentos enfrentamientos causados en protesta por la muerte de una bailarina de un barrio. Por lo menos un coche fue quemado después de que los residentes de la favela Pavao Pavalcinho, en las colinas con vistas a Copacabana y otro lugar favorito de los turistas, Ipanema, fue tomado por la población tras enterarse de la muerte de Douglas Rafaela da Silva Pereira, una bailarina con familia en la comunidad. Los amigos de da Silva Pereira culparon de su muerte a la policía.
Ele ficou retido dentro do bar porque era a única maneira de ficar protegido em relação aos tiros, entendeu?
Me escondí en un bar porque era la única manera de protegerme de los disparos, dijo ese testigo. Otro señaló.
Hicimos un combate a chamas, extinguimos el fuego y no hubo víctimas. En principio no tenemos registro de víctimas.
Hemos combatido las llamas, los incendios, no hubieron víctimas. A partir de ahora no registramos ninguna víctima. Los disturbios en las calles paralizaron Copacabana y la avenida principal que conecta a Ipanema. Los barrios son considerados los más importantes, los más turísticos, donde decenas de miles de visitantes esperan lleguen para la Copa Mundial de Fútbol que comienza en menos de 50 días en Brasil. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y son las 7:38.
La guerrilla de la FARC dinamitó el único puente que comunica el municipio colombiano de Mapiripán en el centro Central Departamento del Meta con el resto del país, según informó el alcalde Jorge Iván Duque. El gobernador encargado del Meta, Carlos Osorio, anunció la construcción inmediata de un puente metálico tipo militar para restablecer el paso por el lugar, mientras no se reconstruya esa importante vía que une Mapiripán con el resto del país. Este es el primer atentado a la infraestructura vial que se registra en lo que va de año en todo el departamento del Meta.
Y los chilenos que viven en el extranjero podrán votar para elegir al presidente de su país gracias a una nueva ley. Pero como nos dice desde Santiago Miguel Cabrera, la medida los excluye de participar en los comicios legislativos y otras votaciones.
Después de cerca de dos décadas de batallas políticas de todo tipo, el Senado chileno aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma constitucional que permite el voto de los nacionales que viven en el extranjero. Los chilenos radicados fuera de las fronteras de su país podrán votar en elecciones presidenciales, plebiscitos y primarias nacionales, pero el proyecto excluye comicios al Parlamento, a municipales y la votación de consejeros regionales. El exlíder estudiantil y actual diputado Giorgio Jackson criticó la exclusión del derecho a elegir parlamento y señaló:
en cuatro años más el parlamento nuevamente carecerá de representación, ya sea directa o indirecta, de los compatriotas nuestros que están en el extranjero.
Dentro de un ambiente de complacencia, la senadora socialista Isabel Allende sostuvo que la modificación constitucional le hace bien al país. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 7:40.
Un juez de Kansas dictaminó que el exsoldado estadounidense Bradley Manning podrá cambiar su nombre a Chelsea para cumplir su deseo de ser tratado como una mujer. El nombre de Manning fue legalmente modificado a Chelsea Elizabeth Manning, según el fallo del juez David King del condado de Leavenworth. Manning, que está cumpliendo una pena de 35 años en prisión por haber revelado archivos secretos a WikiLeaks, recibirá un nuevo certificado de nacimiento que refleja su cambio de nombre. El soldado dijo en un comunicado que espera que sus acciones ayuden a inducir al ejército y otras instituciones a reconocer las necesidades de individuos transgéneros.
Son las 7:41 de la mañana, mis amigos, y sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy, pero también estaremos escuchando el comentario habitual que nos brinda Miguel Cosío y también, claro, un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o información importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol 1260 Onda Media desde las 10 de cada noche y hasta las 12 con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta, y bien, y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo.
revoltillo, para ti revoltillo, para tu bolsillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo para tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del Dubis y Guante. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Nava, Yolanda El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? En tempranito y de mañana, este espacio le pertenece al béisbol de las grandes ligas porque nuestro pasatiempo nacional nos tiene 11 juegos para hoy jueves 24 de abril. Todo comienza a las 12 del día, los Reales de Kansas City de visita contra los Indios de Cleveland, el panameño Bruce Chen y Corey Kluber, los abridores de ese encuentro. A las 12 del día, Rojos de Cincinnati contra Piratas de Pittsburgh. Tony Cingrani lanzará para el Cincy y los Piratas aún no han dado a conocer su abridor. A la 1 p.m., Medias Blancas de Chicago, con cuatro cubanos en su alineación frente a los Tigres del Detroit, va a lanzar el colombiano José Quintana para los Medias Blancas, Max Scherzer para los Tigres. A la 1, Mellizos de Minnesota ante Tampa Bay Rays, Ricky Nolasco y Eric Bedard. A la 1, Cardenales de San Luis versus Mets de Nueva York, Lance Lynn y el dominicano Bartolo Colón. A las 2:20, Diamondbacks de Arizona contra Cachorros de Chicago, Mike Bolsen y Edwin Jackson. A las 7 p.m., Padres de San Diego frente a Nacionales de Washington, Eric Stoltz y Jordan Zimmerman. A las 7 p.m., Orioles de Baltimore ante Azulejos de Toronto en Canadá, Bud Norris y Drew Hutchinson. A las 7, Yankees de Nueva York versus Medias Rojas de Boston, C.C. Sabathia y el venezolano Félix DuPont. A las 8:10, Atléticos de Oakland contra Astros de Houston, Scott Kazmir y Brett Oberholzer. Y el último partido de la jornada, a las 10:10, los Phillies de Filadelfia contra los Dodgers de Los Ángeles, Kyle Kendrick y Dan Harang. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Una síntesis de noticias. Afirma el contratista preso en Cuba, Alan Gross, que el año que viene regresará a Estados Unidos vivo o muerto. Responden los estudiantes venezolanos a la decisión de un alcalde de prohibir las marchas de protesta en determinados sitios de Caracas. Sufre Río de Janeiro una nueva jornada de violencia solo 50 días del inicio del Mundial de Fútbol. Y el soldado estadounidense que filtró documentos secretos a WikiLeaks ya podrá usar un nombre femenino tras convertirse en un hombre.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. El abogado del contratista preso en Cuba, condenado a 15 años de privación de libertad en Cuba, Alan Gross, ha revelado un dramático comunicado que le hizo llegar su cliente a través de una conversación telefónica. Y lo que dice básicamente Alan Gross es que el próximo año, su próximo cumpleaños, no este que se va a celebrar el 2 de mayo y que va a cumplir 65 años, va a regresar a su país, a Estados Unidos, vivo o muerto. Una declaración dramática. Ha revelado también que Alan Gross bajó ya 110 libras de peso, había bajado 110 en los últimos días que estuvo en huelga de hambre a principios de este mes, y reveló las condiciones en las que está. Pasa 23 horas al día en pijama, en una pequeña habitación con otros dos presos, y su alimentación es limitada y mediocre. Es decir, Alan Gross, más que una amenaza, como ha revelado su propio abogado y su propia familia, lo que ha hecho una declaración de determinación, y dice la familia, una declaración de impaciencia. Esto, Oscar, es una bomba de tiempo para el gobierno cubano. También lo es para el gobierno de los Estados Unidos, porque Alan Gross está pidiendo acciones de ambos gobiernos que, según él, lo han tenido en esta situación. Pero es una bomba de tiempo por lo siguiente. Él, cuando se declaró en huelga de hambre y después la abandonó, porque explicó que su madre así se lo había pedido, su madre enferma de casi 90 años. El gobierno cubano lo que dio fue una declaración a través de Josefina Vidal, la funcionaria esta, que es una policía de la Cancillería cubana, fue que reiteraba su voluntad de resolver el caso humanitario de Alan Gross con el canje de los tres espías aquí condenados.
Sí.
El presidente Barack Obama, aunque lo puede hacer dado su investidura, no va a liberar a los tres espías por una sencilla razón. Aquí en Estados Unidos hay una división de poderes.
Exacto.
Y el Poder Ejecutivo respeta la decisión del Poder Judicial, que llegó hasta instancias de la Suprema Corte, que se negó a escuchar cualquier apelación en el caso de los espías cubanos. Entonces, es muy difícil para el presidente de los Estados Unidos, quien sea quien esté en la Casa Blanca, tomar una determinación de esta naturaleza. Por lo tanto, Oscar, esta declaración de Alan Gross lo que les está dando al gobierno de Cuba es un plazo, lo está emplazando, como se dice literalmente. Así que no sé qué va a pasar, pero lo cierto es que esta declaración de Alan Gross, sí, lo que ha puesto es el tic-tac sonoro de la bomba de tiempo cuando faltan unos minutos para que estalle, Oscar. Esto es una bomba política, sin duda.
Sí, señor. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Te espero
un mañana. Saludo.
Un saludo. Gracias. Bueno, son las 7:52 minutos de la mañana, pero acá claro estamos de regreso con Lucy y buenos días.
Muy buenos días, gracias a todos los que nos acompañan en esta revista informativa tempranito y de mañana. Las sardinas y el petróleo, desde su descubrimiento en el Mar del Norte, han constituido la riqueza marina de este noruego país escandinavo y sus dos singulares museos. A pocos metros del puerto, casas blancas de madera adornadas de flores de todos los colores, allí está el Museo Noruego de las Conservas. Ofrece testimonio de una industria que fue durante durante la primera mitad del siglo XX el principal exportador del país. Hasta un 70% de las exportaciones de sardinas salía de esta ciudad, que ya en el año 1925 contaba a Noruega con 198 fábricas de conserva de pescado. Actualmente, después del establecimiento del mercado común europeo, solo quedan 21 fábricas conserveras. El objetivo del museo es mostrar todo el proceso de la industria, como la fabricación de las latas, lavado de las sardinas, cómo ahumarlas, cómo la colocaban, las lavaban y las etiquetaban. Por otra parte, muy distinto del Museo de las Conservas es el museo dedicado al oro negro, materia prima que ha convertido a Noruega en uno de los países más ricos del mundo. El museo documenta las distintas actividades de la industria petrolera, muestra las soluciones más innovadoras de perforación y producción, no se olvida de los accidentes ocurridos en el mar y permite hacerse una idea muy completa de lo que es la vida cotidiana de todos los que trabajan en una de estas plataformas. Dos museos muy interesantes y diferentes. Yo soy Lucy García, gracias por estar con nosotros. Continuamos con las informaciones.
Exactamente, son las 7:53 de la mañana, mis amigos. Y bueno, vamos a dar nuestra dirección para que usted se embulle y nos haga llegar algunas letras acá a Radio Martí, que es algo realmente muy fácil, muy sencillo. Estamos esperando su correspondencia acá a Radio Martí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Así que también tenemos el correo electrónico. El correo electrónico nuestro es tempranito de mañana @gmail.com. Tempranito de mañana @gmail.com. Y desde luego también el Twitter está funcionando muy bien. Tenemos muchísimos seguidores en el Twitter y es muy sencillo. Usted puede escribir, abrir su cuenta, que es gratis, y escribirnos acá a nuestro Twitter, que es @martitempranito. Así que, por cierto, que vamos a escuchar a continuación a Marco Antonio Muñiz Rivera. Dirá, bueno, ¿y quién es Marco Antonio Muñiz Rivera? Más conocido por su nombre artístico de Marc Anthony, nacido en el 16 de septiembre del año 68 allá en Nueva York. Es un cantante estadounidense de origen puertorriqueño. Sus canciones van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop.